La seguridad vial es desde luego una preocupación para todos los españoles, y más cuando estamos a las puertas de las vacaciones de Semana Santa y somos muchos los que vamos a coger el coche y nos vamos a desplazar en estas fechas. En este contexto, te cuento que el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, ha dado una comparecencia este jueves para abordar algunas cuestiones relacionadas con el origen de los accidentes de tráfico en nuestras carreteras y advierte de la necesidad de incrementar, fíjate, controles de velocidad, alcohol y drogas. Y no es lo único. Constata los datos de siniestralidad relacionados con el uso del teléfono móvil al volante. Por eso, se quiere examinar la posibilidad de reformar la ley en este sentido.
Por ejemplo, se accede a que ha habido, imaginemos que los 3 minutos anteriores son de comunicación por móvil, ¿no? Son 3 minutos de móvil. Tenemos un indicio importante, explicativo, del accidente. Podría derivarse una calificación de imprudencia grave. En definitiva, abrir una herramienta de investigación, que sí que es importante. Se convierte en un arma letal. Es un arma que conduce a la muerte sin
Sí,
ser
nuestro
consciente.
inseparable
Es un
teléfono
arma.
móvil al final es un arma letal, pero hay más. Queremos hablar con una madre que perdió hace ya 2 años a su hijo por culpa, en este caso, de un conductor ebrio y drogado. Está con nosotros esta noche María José Jiménez, madre de Iván. Buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Noches, Beatriz.
María José, conoces al señor Vargas, ¿verdad?
Sí, conozco al señor Vargas, Bartolomé Vargas, sí. Me ha atendido en varias ocasiones. La verdad que siempre me ha dicho que su despacho está a mi entera disposición y tanto él como todo el equipo de la fiscalía y su secretaria también, Macarena, la verdad que bueno, me han atendido fenomenal. Con un trato, pues eso, muy personal y muy empático en todo momento.
¿Qué le parece lo que ha dicho el señor Vargas?
Pues me parece de suma relevancia. Es más, me alegra que bueno, que incluso él como fiscal y legisladores y gente de la DGT que está implicada en esto sean cada vez más conscientes y de que existe la criminalidad al volante y de que se llegue a hablar del vehículo como un auténtico arma letal, porque el vehículo conducido en una serie de circunstancias pues se convierte enteramente en un arma. Eso es algo que hasta ahora solo las víctimas lo nombrábamos como tal. Y bueno, y en cierto modo agradezco que ya parece ser que haya exista esa sensibilización, incluido el fiscal, que me consta que siempre ha estado preocupado por todos estos asuntos, pero bueno, que ya interiorice que el coche también actúa como un arma auténtica.
Y tanto, porque a tu hijo lo mató un individuo que iba conduciendo un coche que era robado bajo los efectos del alcohol y varios tipos de droga. Y que además estaba en un permiso, si no me equivoco, penitenciario, ¿no?
No, en ese momento no estaba en un permiso penitenciario, estaba en libertad total y absoluta, pese a contar con 45 condenas previas, había pasado por la cárcel ya, pero era una persona que estaba en libertad sin ningún tipo de seguimiento, pese a la reincidencia de sus delitos. Tenía delitos de todo tipo: robo, estafa, conducción temeraria bajo el efecto de alcohol, de drogas. Había delinquido además en toda España, bueno, incluido también robo, tenía antecedentes de robo, como en este caso. En este caso fue un vehículo, pero también robo con violencia. Entonces, pues se trata de una persona que constantemente incumple la norma. Este día de seguridad vial la incumplió en todos los aspectos, pero constantemente incumplía las normas de convivencia social, el derecho humano al resto de personas, a la vida. Y bueno, y efectivamente ese día conducía además con altas tasas de alcohol multiplicada por 7 la cantidad permitida. Iba con
Impresionante.
1,9, efectivamente.
¿Y esto está castigado hoy en día por la ley española?
Pues muy poquito castigado, Beatriz, porque la pena máxima por lo que se considera un homicidio imprudente, porque hasta ahora no hemos conseguido que se pase del homicidio de nombrarlo como un homicidio imprudente, en este caso una imprudencia grave, y la pena más es de 1 a 4 años. La pena máxima es de 4 años, que en este caso es la que se le ha aplicado a la persona que mató a mi hijo, pero claro, porque tenía pues sobre todo todas las cumplía todos los criterios de imprudencia grave: alcohol, drogas, velocidad excesiva, aparte de otros delitos como el robo y demás. Yo considero que esto no es un homicidio imprudente. En este caso hay un acto completamente voluntario, cuando se monta en un vehículo, sabiendo, porque además sabía que se le había retirado el carnet por puntos en otras ocasiones y se supone que se había formado, tenía que saber que cuando conduces a más de 60 kilómetros a la hora, la capacidad de supervivencia cuando atropellas a una persona es de cero, tenía que saber que el alcohol, las drogas y los psicotropos merman muchísimo los reflejos y la capacidad de conducir, con lo cual pues si él se monta en un vehículo con todos esos agravantes, está cometiendo un acto completamente doloso y tiene que saber que la consecuencia puede ser...
Tiene que tener consecuencias, claro. Y eso lo sabes bien, aparte de por haber perdido un hijo, porque además eres médico.
Sí, soy médico y bueno, y es algo además que cuando he hecho guardias pues ves la inconsciencia de la ignorancia de la gente, que siempre dice no pasa nada, yo controlo, no controlamos, hay numerosos estudios y bueno, y se ve en el día a día que no controlamos, el vehículo es una máquina y lo que decimos, cuando has consumido más de X tasas de alcohol, que para eso está estipulado un límite tope, una serie de sustancias y drogas, pues no controlamos, o sea, no hay nadie que controle bajo esos efectos y hay muchísimas campañas de información, con lo cual el que hoy, a fecha de hoy, no se haya enterado de eso, pues es porque no quiere, con lo cual no vale. Si no, es que yo no lo sabía, no, es que lo estás haciendo de manera voluntaria, porque hay suficientes campañas, suficiente información como para saberlo.
María José, vamos a contarle a los oyentes de la noche qué fue lo que pasó el 9 de diciembre de 2016.
Pues el 9 de diciembre del 2016, un individuo que contaba con 45 condenas previas, 34 folios de antecedentes penales, delitos de todo tipo, como he dicho, incluida la violencia, en otras modalidades, conducía un vehículo que había sido robado de un concesionario. Conducía por la Castellana de Madrid, que es una vía urbana, a 135 kilómetros a la hora, cuando la velocidad permitida era de 50, incluso en donde alcanzó a mi hijo era de 30 kilómetros a la hora. Conducía con grandes cantidades de alcohol, 1.9 en sangre, con lo cual multiplicaba por 7 la cantidad permitida. Había consumido otros psicotropos en cantidades muy superiores a las terapéuticas y conducía bajo efectos de otro tipo de drogas, entre ellas cocaína y más, que había consumido el día anterior. Cuando embistió con todos estos agravantes brutalmente contra mi pobre hijo, que estaba parado en la dársena del autobús de la Plaza de Neptuno, esperando junto a su padre a que viniese el autobús, y le provocó graves lesiones incompatibles con la vida. Cuando vio lo que había hecho, intentó escapar del lugar del accidente tras sentarse en el bordillo de la acera y ver el espectáculo dantesco que había sembrado, destrozando no solo la vida de mi hijo, sino mobiliario urbano de toda la plaza, como fruto de la violencia de su conducción. Sembró el pánico en los que estaban en ese momento en la citada plaza, podía haber ocasionado una masacre. Por suerte, por desgracia para mí, solo le tocó a mi hijo, pero podía haber organizado una masacre y dejó un escenario, pues eso, destrucción desolador. Posteriormente fue trasladado al hospital 12 de octubre y tal y como declaró el médico que lo atendía, nuevamente intentó escapar, lo que pasa que fue interceptado por la policía que lo custodiaba. En la Plaza Neptuno también fue interceptado por policía secreta que había controlando, como es una zona de muchos museos y demás. Y esa misma noche, el juez de guardia, al cual lo agradezco su acto, lo encarceló. La verdad es que no ha tenido, en todo momento se le ha aplicado la pena máxima, dada la gravedad de los hechos y los antecedentes delictivos y la peligrosidad, alta peligrosidad de esta persona. No ha salido a la cárcel hasta que no ha sido juzgado, que le ha caído desde fiscalía, me aseguró también el señor Vargas que iban a pedir la máxima pena, como así ha sido, de 4 años. Pero bueno, ha tenido detalles tan, ya no feos, sino dolorosos, como que 5 meses después de fallecer mi hijo, en el mes de mayo, nos escribió una carta al papá de Iván y a mí, diciendo que sufría muchísimo por desconocer el estado de salud de mi hijo y las lesiones que le podía haber provocado. Entendimos una carta como un nuevo atropello, tanto el papá de Iván como yo, como una burla hacia nosotros, sus padres, dado que él sabía perfectamente que estaba encarcelado y iba a ser juzgado por el homicidio de mi hijo hacía 5 meses.
Es tremendo.
Tremendo.
Desde entonces, María José, y pese a todo el dolor y toda la carga que llevas, no has dejado de luchar ni un solo día para que se revisen las penas, ¿no? Y para que el artículo 142 incorpore la palabra dolo, porque eso marca la diferencia, ¿verdad?
Por completo.
Explícanos por qué.
Sí, hasta ahora ha habido como sabéis, una reforma del Código Penal en materia de seguridad vial. Ahí se ha redactado el artículo 142 bis, pero ese artículo tan solo ha sido modificado y tan solo aumentan las penas en el caso de que haya más de un fallecido o un fallecido y múltiples heridos graves. Y sigue sin contemplar que el acto doloso es un acto voluntario, y en el momento en el que incluimos como acto doloso, en el momento en que incluimos la voluntariedad, ya podríamos pasar de hablar de homicidio a asesinato, porque el asesinato es algo que comete alguien a sabiendas de que va a matar, de que puede matar. Entonces, pues la palabra dolo es de suma importancia, porque pues incluye una voluntariedad, y la voluntariedad pues incluye, pues en términos podríamos hablar de asesinato dentro de lo que es la criminalidad, pues de un auténtico asesinato. Y entendemos que, claro, como tal, como acto doloso, como acto voluntario, en el cual tú sabes que puedes matar, pues siempre tienen que ir con un aumento de penas. Ese acto tiene que conllevar un aumento de las penas. Entonces, por eso creemos que es importante que se incluya ese término, de manera también que el juez, porque también entiendo que no es lo mismo un acto doloso temporal que un acto doloso continuado, una persona que su modus operandi pues es como fuera es el que mató a mi hijo, de manera que considero que tiene que haber una horquilla dentro del dolo en la cual los jueces se puedan mover y vean la peligrosidad de la persona que están juzgando, la capacidad de incurrir en nuevos delitos, la capacidad o no de reinsertarse, y de acuerdo a eso puedan ponerle una pena, pero que se abra la horquilla y que se abra que menos que a 9 años, que sería aumentar en dos grados la
pues
pena.
Pues como estamos escuchando a María José, estamos escuchando a una madre que está luchando para que ninguna otra madre o padre vuelva a sufrir lo que ella sigue sufriendo. Como ha dicho en alguna ocasión, quien tiene la máxima condena, la tengo yo, ¿no? Es tu condena perpetua, que es haber perdido a un hijo. Hace y sigues luchando, y eso es lo que te mantiene en pie, lo que te da la fuerza, ¿no? Conseguir todo esto que nos estás comentando a los oyentes de la noche. De hecho, hace poco fuisteis con otras familias a Bruselas para que la Unión Europea instalara a los fabricantes de coches algunas medidas preventivas específicas en vehículos, por ejemplo, sensores que inmovilicen el coche ante conductores borrachos, drogados, limitadores de velocidad. María José, ¿piensas que todo esto que por lo que estáis luchando lo veréis cumplido dentro de poco? ¿Es un reto a largo plazo? Vosotros que habéis hablado con las administraciones pertinentes, en este caso con el fiscal, que habéis estado en Bruselas, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo valoras?
A ver, he tenido la suerte de conocer dentro de este horror que estoy viviendo, y efectivamente mi lucha por la justicia se la dedico a mi hijo, y es una manera de tenerlo y hacer algo por y para él. Y he tenido la suerte de conocer a otras 4 familias, la familia de Paula, de Vanessa, de Ana y de Dani, cuatro familias y yo cinco, que han matado a nuestros hijos de la misma manera. Entonces, pues bueno, hemos ido al Congreso, hemos ido al Senado, hemos ido al Parlamento Europeo, como muy bien dices, y somos números, somos estadísticas, estadísticas de violencia de género, estadísticas de violencia vial. Entonces, yo creo que falta mucha concienciación, que tienen que sentir de verdad cómo un acto delictivo violento, en este caso de violencia vial, rompe familias, rompe vidas. Entonces, a nivel tecnológico, lo veo más fácil de alcanzar.
María José, te agradecemos que hayas querido estar con nosotros en la noche de COPE. Sabemos lo difícil que te resulta, pero también que quieres contar la historia de Iván para que no se vuelva a repetir, para que tengamos todos conciencia de lo importante que es ponerse al frente de un volante con todos los sentidos, para que seamos responsables y, como decíamos hace unos minutos, para que nadie tenga que pasar por el calvario que tú sigues viviendo. Gracias, María José, por tu empeño, por tu trabajo y muchísima fuerza.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a llegar a toda la gente y concienciar.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias.